con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 26 de diciembre de 2022, día de San Esteban, día en muchos hogares de echarle imaginación al reciclaje culinario para aprovechar lo que haya podido sobrar de estos días de Navidad y Nochebuena, porque quieras que no, por más que uno se ponga hasta arriba de comer, siempre queda algo por ahí danzando en la nevera y lo de tirar comida está muy feo, y más en estos tiempos. De hecho, saben que en Cataluña hoy es el día por antonomasia de los canelones, que es una manera muy, muy práctica de aprovechar, enrollado en pasta y cubierto de bechamel, todo lo que uno no haya podido ingerir estos días. San Esteban, por cierto, es festivo siempre en Cataluña, también en Baleares, también en algunos pueblos de Navarra, de Burgos, de Valencia, pero este año lo es además en buena parte de España, porque al haber caído el día de Navidad en domingo, a efectos laborales la festividad se pasa a este lunes. Así que los que tengan la suerte de tener este día libre, sepan que hoy nos espera una jornada de cielos soleados en prácticamente toda España, con temperaturas casi primaverales, con máximas en algunos puntos de 20 grados. Solo lloverá en algunas zonas de Castilla y León y en Canarias, donde sí se esperan lluvias intensas, además, en todas las islas. Bueno, pues ya ven, parece que los cielos se despejan después de unas semanas de polvareda, en este caso polvareda política, dos semanas en las que algunos, con tal de menospreciar al adversario político, elevaron el tono hasta un punto ciertamente inaudito. Y más que elevar el tono, porque aquí, por desgracia, ya estamos acostumbrados a un tono elevado en el que, por ejemplo, se ha hecho costumbre llamar ultraderechista a gente que no lo es, lo inquietante fue más bien el cambio de enfoque, no tanto de Podemos o de los separatistas, que más o menos están donde han estado siempre, quizá últimamente más satisfechos que nunca, porque nunca tuvieron un gobierno más favorable para sus intereses que el actual, pero sí que ha sido inquietante en las últimas semanas el cambio de enfoque en el PSOE, porque ese partido, que en teoría está llamado a ocupar el espacio de la socialdemocracia clásica en España, ha demostrado en este mes de diciembre, más que nunca, que le ha pasado o le está pasando lo que Rubalcaba advirtió que le podía pasar, que de tanto juntarse con amistades populistas al final podía acabar él mismo siendo el primero de los populistas. Y la verdad es que escuchar al PSOE arremeter contra el Tribunal Constitucional por haber frenado una reforma antijurídica que el PSOE no debería haber presentado como la presentó, la verdad es que nos dejó a todos los demócratas bastante mal cuerpo. Algunos dicen que el PSOE montó todo ese jaleo de forzar el control del Tribunal Constitucional a las bravas de forma antijurídica para tapar las maldades que iba a aprobar el día de la lotería, como fue suprimir el delito de sedición y abaratar la malversación. Pero es que lo de escuchar al principal partido de gobierno y al propio gobierno hablar como los golpistas catalanes, vendiendo la idea de que lo que decida una mayoría política en un parlamento tiene que estar por encima de lo que diga la ley o los tribunales que se dispongan a defender esa ley, eso ha sido tela marinera. Eso ha servido para cortar la respiración a todos los que creen de verdad y no de boquilla en la democracia. Por eso no sabemos si habrá sido un cuento de Navidad o una pequeña tregua, pero hombre, después del discurso del rey, ni que sea durante unas horas, al PSOE se le ha visto más sosegado.
Una vez más, el rey ha acertado en su diagnóstico y a nuestro juicio también en lo que nos exige como sociedad para garantizar el bienestar y la convivencia.
Decía Cristina Narbona, como presidenta del PSOE, que los socialistas creen que el rey acertó en su discurso de Navidad, en el que pidió sosiego, unidad y respeto por las instituciones para evitar su erosión. Análisis en el que ha coincidido con el Partido Popular, que también considera que Felipe VI hizo un discurso pertinente en un momento grave, en un momento en el que a la clase política española le han crujido las cuadernas de tanto abusar de la demagogia populista. Por eso, si realmente se cree la valoración que hizo ayer del discurso del rey, lo siguiente que debería hacer el PSOE de Pedro Sánchez es preguntarse qué tipo de coherencia tiene su proyecto político. Si el PSOE está de acuerdo con lo dicho por el rey, mientras sus socios parlamentarios han descalificado completamente al monarca. Bueno, lo más suave que han dicho es que el discurso ha sido un tostón. Eso es lo que han dicho, por ejemplo, los filoteras de Bildu, que debe ser que ellos hacen discursos, vamos, que los emparentan con Cicerón y con Demóstenes. Y los de Podemos insistiendo en que la monarquía no es legítima. Es decir, estos han cogido la perra de que aquí no hay nada legítimo más allá de ellos mismos y de lo que ellos consideren soberanía popular, y de esa perra no lo sacas. En fin, ¿debería el PSOE, después de estas dos semanas de furia y excesos, y después de que el rey haya mandado calmar a unos y otros, reflexionar sobre a dónde le lleva el proyecto que está tejiendo para España? Porque miren, es verdad que el discurso del rey siempre habrá quien quiera escuchar o interpretar lo que le interese. No faltarán socialistas que digan que cuando el rey pide respeto por las instituciones, eso también puede aplicarse al PP, que no acaba de facilitar ciertamente la renovación del Poder Judicial. Pero el gobierno de Pedro Sánchez también tiene muchos motivos para sentirse retratado en diversos pasajes del discurso del rey. Porque, ¿qué diablos hace el PSOE dando alas y haciendo concesiones a los que se quieren cargar esa Constitución? Porque si es verdad que comparten el discurso del rey, el rey lo que hizo la noche del sábado fue defender el balance de los últimos 40 años y la vigencia, precisamente, de la Constitución del 78.
Han pasado ya casi 45 años desde la aprobación de la Constitución y claro que han cambiado y seguirán cambiando muchas cosas. Pero el espíritu que la vio nacer, sus principios y fundamentos, que son obra de todos, no pueden debilitarse ni deben caer en el olvido.
Pues habrá que preguntarse, de los partidos sistémicos, ¿cuál fue el primero en abrir la puerta al cuestionamiento del pacto de la transición? Y si el PSOE apoya el discurso del rey, ¿qué hace el PSOE entregando el Código Penal a Oriol Junqueras si realmente estamos preocupados por la erosión de las instituciones? ¿Qué hace el gobierno colonizando todas las instituciones, queriendo rebajar mayorías para controlar tribunales, colocando a un fiel militante al frente del CIS, o jactándose el presidente del gobierno de que es él quien controla a la fiscalía, colocando de fiscal general a su propia ministra de Justicia recién salida del gobierno? Es decir, ¿Narbona habló ayer con sinceridad o de boquilla porque es lo que tocaba? Pues en las próximas semanas saldremos de dudas, porque desde luego el rey fue bastante claro en su análisis. Hizo como el médico que le cuenta al paciente cuáles son sus dolencias. Y eso es lo que el rey llamó los tres riesgos para la democracia. División, esa la traemos de fábrica. Deterioro de la convivencia, esa comienza con el cuestionamiento de la transición. Y erosión de las instituciones. Eso es lo que estamos ahora de pleno en ello, tras una semana de excesos y polvareda populista. Si estamos a favor del respeto a las leyes y las instituciones, y si nos preocupa la erosión institucional, todos, incluida la oposición, debería hacer una reflexión. Pero aquí, el que más sale señalado, porque es el que más ha cambiado su posición en los últimos años y el que más líneas rojas ha cruzado en las últimas semanas, es el PSOE, que es un partido sistémico para la democracia española. Y no es casualidad que el discurso del rey haya sido el más pegado a la actualidad desde 2017, en pleno desafío soberanista. Un discurso en el que Felipe VI demostró la preocupación de ver que se está realmente cuestionando el legado de los últimos 40 años y que algunos pueden haber olvidado cosas tan elementales como que una democracia no se puede dar por hecha, que hay que defenderla, que una sociedad dividida no puede progresar. O tal vez lo que menos le haya gustado a los separatistas y a los populistas y liberales, que el destino de España lo debemos decidir todos juntos.
Somos una de las grandes naciones del mundo con muchos siglos de historia y los españoles tenemos que seguir decidiendo todos juntos nuestro destino, nuestro futuro, cuidando nuestra democracia, protegiendo la convivencia, fortaleciendo nuestras instituciones.
Hubo una idea importante que fue pedir que España siga la guía de la razón. La razón es lo contrario de la emoción, que es precisamente la gasolina del populismo, hacer que la gente sienta en lugar de que piense. Pues el rey nos ha venido a pedir que pensemos más con la cabeza y menos con las vísceras. También llamó la atención que el rey subrayara la importancia de la Unión Europea como un pilar de nuestro futuro. Y es que el proyecto comunitario es posiblemente lo que más nos diferencia de otros países hispanoamericanos que han tenido que afrontar la desgracia del virus populista. La Unión Europea debería estar llamada a evitar los excesos que se puedan cometer en el pequeño politiqueo de nuestro día a día, si no anda demasiado distraída, que esa es otra, con la guerra de Ucrania. Los hay, sobre todo en el bando de la derecha más cafetera, que no les gustó que el rey ligara los problemas económicos a la guerra de Ucrania tan directamente, porque eso es lo que le gusta hacer a Moncloa, dar a entender que todo es culpa de la guerra y que ellos no han hecho nada por empeorarlo. Pero también destacó don Felipe que el menor gesto cotidiano, como encender la luz, hacer la compra o llenar el depósito, suponen un importante sacrificio para muchas familias. Y eso se aleja también de la complacencia con la que en los últimos días el gobierno ha hablado de la situación económica. Así que miren, no fue un discurso como el de 2017, pero el rey dejó dicho lo que tenía que dejar dicho a unos y a otros, sin abandonar su neutralidad, que debe seguir siendo su principal patrimonio, porque por más que algunos quieran que el rey salga ahí a hablar en los términos en los que hablaría un portavoz parlamentario, el rey no está ni debe estar para eso. El rey no es un rey de parte, es un rey de todos los españoles, incluso de aquellos que lo detestan a él o a la institución que representa. El rey no está para levantar la voz o adoptar las formas de un portavoz parlamentario o de un tertuliano televisivo. El valor del rey está en, de manera sosegada, poner el acento en lo que toca. Y cuanta más razón tiene uno denunciando las cosas de forma sosegada, más dejan evidencia a los que hayan podido empezar a perder los papeles. Vamos ya con más asuntos que repasamos con la ayuda de Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Pues empezamos, si te parece, Sergio, por una de las noticias del fin de semana, y es ese autobús que se ha caído al río Lérez en Pontevedra, dejando 6 personas fallecidas y 2 heridas. Hoy se van a seguir investigando las posibles causas del accidente, aunque todo apunta que se debió a las malas condiciones climatológicas. El conductor, de hecho, que está ingresado en el hospital, ha dado negativo en el test de drogas y alcohol. Enseguida ampliamos esta noticia. Por lo demás, malas noticias para el bolsillo después de unos días de mucho gasto. Hoy la electricidad sube un 700% respecto a ayer y vamos a pagar la luz a 80,31 € el megavatio hora. Sube también el gas, hasta los 71,81 € y se mantienen estables los carburantes, en torno al 1,57 € para el litro de gasolina y cerca del 1,64 € para el litro de diésel. También es noticia que el Papa Francisco ha pedido el cese de todos los conflictos que azotan el mundo. Ha hecho mención a la guerra de Ucrania, sí, pero también a otros conflictos que permanecen enquistados en este momento, como la guerra de Siria o la de Yemen. Lo ha hecho durante la tradicional bendición Urbi et Orbi.
Ogni guerra, lo sappiamo, provoca fame.
Toda guerra, lo sabemos, provoca hambre y usa la comida misma como arma, impidiendo su distribución a los pueblos que ya están sufriendo. En este día, aprendiendo del Príncipe de la Paz, comprometámonos todos, en primer lugar los que tienen responsabilidades políticas, para que la comida no sea más que un instrumento de paz.
Sea solo instrumento de paz.
Además, fijamos nuestra mirada en Austria, donde a esta hora continúa la búsqueda de las 2 personas desaparecidas anoche tras una avalancha en una pista de esquí. Se produjo en la localidad de Lech, al oeste del país. La búsqueda ha continuado activa durante toda la noche y aunque ahora mismo hay 8 personas rescatadas con vida, 2 de ellas han tenido que ser trasladadas al hospital. Otras 2, como decimos, continúan desaparecidas. Y del tradicional discurso del rey Felipe VI que comentaba Sergio, al primer discurso navideño como monarca de Carlos III en Reino Unido.
Estoy aquí en la extraordinaria capilla de San Jorge del castillo de Windsor, tan cerca de donde mi querida madre, la difunta reina, descansa junto a mi querido padre. En este momento me acuerdo de las cartas, tarjetas y mensajes profundamente conmovedores que tantos de ustedes nos han enviado a mí y a mi esposa, y no puedo agradecerles lo suficiente el amor y la simpatía.
En su estreno, el rey Carlos III ha cumplido con lo esperado. Ha rendido tributo a su madre, la reina Isabel, y ha marcado el que espera que sea el tono de su mandato. De ahí que hayamos visto ya toques personales, como que se haya dirigido a los británicos desde la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, donde están enterrados sus padres. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid empieza a moverse en el mercado de fichajes a 5 días de que se abra oficialmente. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. El conjunto rojiblanco ha hecho oficial la venta de Mateus Cunha, que se va al Wolverhampton de la Premier League, equipo que entrena Julen Lopetegui. El delantero brasileño se marcha en principio cedido hasta final de temporada, aunque el club inglés tendrá una opción de compra obligatoria que rondaría los 40 millones de euros. Precisamente la Premier League es la primera de las grandes competiciones ligueras en regresar tras el Mundial y estas fiestas navideñas. Hoy tenemos 7 partidos desde la 1:30 y hasta las 9 de la noche, y acabamos centrando ligeramente la atención en Pelé, que cumple ya casi un mes ingresado en un hospital de Sao Paulo. Toda la familia pasó con él la Navidad y los médicos siguen indicando que su estado de salud es cuanto menos delicado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi hermano y toda mi familia cantamos villancicos.
Bueno, podernos reunir todos en familia, ¿no? Y en armonía.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es sobre todo la cena de Nochebuena. Para mí tiene toda la Navidad dentro. Ves a tus hijos, a tus nietos, veo a mi novia eterna, a Tere, veo los mensajes que me envía toda la familia desde mi querida tierra gallega, veo las luces, porque me encanta una casa llena de luces, veo el Belén, el árbol de Navidad, en definitiva veo la felicidad.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz Navidad!
Camino de las 6:16, una hora menos en Canarias. 2 años, ese es el tiempo que hemos tenido que esperar para volver a vivir un 25 de diciembre con bastante normalidad.
Nosotros todos los años, es nuestra tradición familiar, siempre pues nos compramos algo en la Plaza Mayor característico.
No, bueno, a tomar unos bocatas de calamares y unas cervezas.
Parece como que la gente tiene más ganas un poco de todo.
Y ver a la familia.
A tomar el vermú con la familia y a pasar un buen rato. Papá Noel, pero sobre todo los reyes. Yo en eso soy más de Reyes Magos.
Y ellos han venido de Valencia, la familia y ella de
Andalucía. Dejamos atrás un fin de semana que ha servido para confirmar la vuelta de las comidas familiares, las cenas de empresa, a los reencuentros o la vuelta a casa por Navidad después de 2 largos años de pandemia. De hecho, ya sabes que en estas fechas se utiliza mucho aquello de vuelve a casa por Navidad. Sin embargo, este fin de semana, por desgracia, nos deja una nota negativa en ese sentido, y es ese trágico suceso que se vivió la misma noche del 24 de diciembre en Pontevedra. 6 personas fallecidas y 2 heridas después de que un autobús que realizaba el trayecto entre Lugo y Vigo cayera al río Lérez a la altura de Cercedo Cotobade. Maica Larriba es la subdelegada del gobierno en Pontevedra.
Y en torno a las 9:20 de la noche, pues se precipitó al río, como ustedes ven.
Este lunes van a seguir investigándose las causas del accidente, pero todo apunta al mal tiempo. De hecho, el río llevaba mucho caudal por las intensas lluvias de los últimos días. Se da el caso de que las víctimas eran personas que simplemente querían volver a casa para pasar la noche con sus familias. Un joven estudiante de 21 años que regresaba a Nigrán, una profesora de 44 que acudía a pasar la Nochebuena en Pontevedra, una jubilada de Agolada y su hijo que también pretendían pasar la noche con los suyos, una ganadera de 58 años que iba a reencontrarse con su hija y su nieto, y una mujer de origen peruano que cogió el autobús tan solo unos kilómetros antes. Esta última era cuidadora de un matrimonio de edad avanzada, acabó su jornada laboral y esperó el autobús para regresar a casa, cerca del ayuntamiento de Sotomayor. Como la ruta se retrasaba y estaba lloviendo, estuvo a punto de quedarse a pasar la noche, pero en el último minuto el vehículo llegó y, por desgracia, esa fue su perdición. Poco después de que ella se montara, el autocar, con 8 personas en su interior, se salió de la carretera y cayó al río tras destrozar la valla de protección del puente que atravesaban. Una caída de unos 75 metros. Fernando Tato es jefe del Departamento de Tráfico de la LIN.
Complicado, se ve complicado. El operativo de rescate ayer por la noche con la lluvia intensa fue bastante complicado. Quieren esperar los técnicos a que baje un poco el caudal del río. Las previsiones meteorológicas es que mañana llueva menos y la operación para levantar el autobús pues presentará menos riesgos el martes. Es muy poco probable que, casi imposible que haya nadie más debajo del autobús, con lo cual esa situación que se presentaba por la mañana pues ya no es muy viable.
Fue una de las supervivientes la que avisó a emergencias y lo hizo con el autobús ya en el río. Un poco antes un particular había alertado de que la barrera de contención del puente estaba destrozada, pero no consiguió ver que un autobús había caído al otro lado. A la espera de conocer las causas del accidente, ya se ha confirmado que el conductor, que está ingresado en un hospital, ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Ahora bien, para conocer las causas será clave poder levantar el autobús y, como has escuchado, esas tareas se van a alargar varios días, ya que los técnicos deben estudiar la forma de hacerlo. Será necesario desplegar una grúa de gran tonelaje porque el autobús está en estos momentos lleno de agua y hay que analizar que el puente vaya a aguantar todo ese peso. Bueno, cambiando de tema, decíamos que hoy en algunos puntos de España se tira mucho de croquetas y de canelones, porque se trata de una tradición de San Esteban en lugares como Cataluña, pero este año con más razón todavía. Con lo que ha costado la comida, tirar a la basura los restos es casi un pecado. Y es que acabamos de vivir las navidades más caras de los últimos años.
La verdad es que los precios han subido mucho en origen, con lo cual hay que repercutirlo al consumidor. Pero bueno, estamos hablando en torno del año pasado en torno al 10%. Si es normal, es una subida importante, pero bueno, es que no queda otra. Los costes son así.
A pesar de ello, este año hemos tenido bastante alegría para gastar, a pesar de la crisis, unos 634 euros de media cada español. Y es que, por un lado, la crisis nos dice una cosa, pero por otro lado, la restauración, los comercios y los viajes siguen su tónica habitual en estas fechas.
La verdad es que están siendo bastante mejor que lo que esperábamos y bastante mejor que el año pasado, porque la verdad es que el producto, aunque ha subido y se ha encarecido un poquito, la gente al final es de costumbres y al final siempre acude y siempre son fieles a los puestos y a las compras.
Cordero, lechazo, cocido, seguramente la comida de este domingo en casa haya sido bastante copiosa, pero hay gente que no tiene tanta suerte estos días y por eso la ayuda del voluntariado se convierte en un gran regalo. Ayer fueron muchos los que renunciaron a comer en familia para entregar comida en domicilios del sur de Madrid, por ejemplo. Uno de esos voluntarios es Enrique Martínez, pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares y atiende a mayores de 65 años en sus casas.
La idea es que el mayor, el usuario, esté en su casa, esté en su pueblo, mientras él quiere estar con su servicio y una calidad de vida digna. Por ejemplo, hoy, que es Navidad, llevaban solomillo y también de primero unos langostinos. Vale, el postre también se le hace un postre navideño y se le da una bolsita con polvorones y una botellita de sidra.
Estas fechas también son especialmente complicadas para los hospitales, no solo por los pacientes que pasan allí las fiestas, sino porque son días en los que las reservas de sangre disminuyen debido a las vacaciones. Por eso, distintos bancos como el de Aragón han puesto en marcha su particular campaña. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón redobla su agenda y su esfuerzo durante este periodo navideño. Por un lado, y bajo el lema Danos esta Navidad el regalo más esperado, tu donación de sangre, ha programado varias actividades para incrementar las reservas para que la ciudadanía pueda aportar su granito de arena. No acaba ahí la cosa, porque también quieren terminar el año con un gran puzzle de 700 piezas con un mensaje claro y conciso. Un gran gracias. Y además, ya de cara al 2023, en la Semana de Reyes, contará con la colaboración de la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, que ha ofrecido 130 sobres regalo para entregar a los donantes de sangre. En toda esta programación es muy importante la colaboración y ayuda de las 6 hermandades de donantes en Aragón. Y es que, ¿qué mejor regalo puede hacer uno en estas fechas que darle una oportunidad a quien más puede necesitarla?
Y si hablamos de necesidad en estas fechas, es obligado mirar a Ucrania, como ha hecho el Papa Francisco.
Y señores, ci renda pronti a gesti concreti.
Que el Señor nos disponga a realizar gestos concretos de solidaridad para ayudar a quienes están sufriendo e ilumine las mentes de quienes tienen el poder de acallar las armas y poner fin inmediatamente a esta guerra insensata.
Esta guerra insensata.
Este fin de semana se han cumplido 10 meses desde el inicio de la guerra en Ucrania y su santidad ha querido hacer mención al conflicto en su tradicional bendición Urbi et Orbi, también la tradicional bendición Urbi et Orbi. Las navidades allí en Ucrania se han vivido de forma muy diferente a como estaban acostumbrados. Aquí en COPE hemos hablado con varios ucranianos que siguen en su país y viven estos días con la incertidumbre de lo que pueda suceder a sus familias en el frente. Además, tienen que hacer frente a los continuos cortes de luz, agua o calefacción. Olena es profesora de la Universidad en Kiev.
Yo podía usar el horno eléctrico para preparar la comida y ahora tengo mi árbol de Navidad con las luces también. Mi familia no puede juntarse porque mi nuera con mis nietas están desde el marzo en Alemania y yo estoy aquí con mi hijo y mi sobrina vive conmigo ahora porque mi hermano está en el ejército.
Este domingo, cristianos ortodoxos han festejado la Navidad en Kiev como una especie de desafío hacia las autoridades religiosas rusas, que la celebraban en dos semanas. Y es que cada vez más ucranianos, en su mayoría de religión ortodoxa, celebran la Navidad el 25 de diciembre en lugar del 7 de enero para intentar desvincularse o desvincular sus tradiciones de las de Rusia, a la vez que hacen un esfuerzo por crear una atmósfera festiva a pesar de los continuos ataques rusos. Así han vivido el día de Navidad en Ucrania, pero ahora vamos a comprobar cómo es vivirlo a la inversa. Como te contamos en COPE, hasta 8 millones de personas llegaron a huir del país en el peor momento de la guerra. Bueno, pues muchos han regresado, pero en España todavía viven 130.000. Cada 50.000 de ellos son niños que han pasado estos días con familias de acogida. Una labor que gestionan desde la Fundación Juntos por la Vida. Es el caso, por ejemplo, de Nastia, de 12 años, que se queda en casa de Noelia, que esta Navidad se ha estrenado como madre de acogida.
Tenía ganas de venir para pasar muy bien, con mi hermana también. Sí. Que ahí en Ucrania tenemos el problema de la guerra y el frío. Aquí está mejor.
Dada la situación que están viviendo en Ucrania, cuando nos enteramos, pues la verdad es que se nos partió el alma, ¿no? Y nos veíamos en la responsabilidad de aportar nuestro granito de arena y poder contribuir, ¿no?
Historias que pasan en el mundo y en España. A las 6:30, nada más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Hasta el 28 de diciembre te descontamos dos veces el IVA en colchones a lo loco. Conforama.
Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada que comenzó hace ya más de 11 años. La comunidad cristiana empobrecida disminuye a pasos agigantados. La iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias cristianas y evitar que tengan que abandonar su tierra para siempre.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Este mes el mundo cambiará para siempre. Al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
sigue habiendo de vez en cuando algún comercio, sobre todo suele ser pequeño comercio, que te ponen un mínimo para pago con tarjeta. ¿Es legal?
La respuesta es que sí.
Sí.
Te pueden poner un mínimo. Lo que dice la ley es que hay que comunicarlo,
vale,
por escrito en un lugar visible y si puede ser a la entrada del comercio. Y luego establece algo muy interesante de la ley.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Dicen algunos lo de las dos Españas. Bueno, pues estos días las dos Españas son la que está de vacaciones y la que trabaja, porque no hace ni dos semanas que salimos del puente de diciembre y ya estamos metidos en este periodo navideño en el que tienes que ir preguntando, porque a veces no sabes cuál es el plan de vida de cada uno. Yo qué sé, los hay que, como los profesores, estos días pueden olvidarse un poco de la rutina cotidiana. Los hay como los sanitarios o como otros colectivos que ayer tuvieron que hacer guardia en el mismísimo día de la Navidad. Están los autónomos, que esos muchas veces o no se cogen nada o si se lo cogen, se lo cogen con un ojo puesto en el negocio. Y luego están los de mitad o mitad, o están disfrutando de esta semana de Navidad y luego trabajarán la que viene, o al revés. En todo caso, sea cual sea la situación de cada uno de los que trabajan en este país, de lo que no se libra nadie es de pagar impuestos. Y este año ya sabemos que con esto de la inflación, lo que estamos pagando en impuestos, a lo tonto, está batiendo todos los récords habidos y por haber. De hecho, sin que haya terminado el año, solo contando hasta el mes de noviembre, el Estado ya ha ingresado más de 102.000 millones de euros, solo en concepto de IRPF. Nunca antes se había llegado a esa cifra. Y hemos batido ese récord, como digo, sin que se haya contado todavía todo lo que se ingresará en este mes de diciembre, al que todavía le queda una semana. Así las cosas, los ingresos por el impuesto al trabajo han crecido un 16,3%. Eso implica que en todo el año pasado el gobierno recibiera por IRPF 95.000 millones y que este año, sin contar diciembre, ya haya ingresado esos 102.000. Cabe recordar, si hacemos un poco de memoria, que en el año 2000 lo que se ingresaba por IRPF eran 36.000 millones, de manera que en solo 22 años hemos incrementado esa cantidad en más de 60.000 millones. Desde luego, no se podrá decir que en España sale barato trabajar. Y más teniendo en cuenta que el gobierno de Pedro Sánchez no ha querido deflactar el IRPF en este contexto de crisis, de manera que los trabajadores han sufrido un doble y hasta triple castigo. Por un lado, se les pide el esfuerzo de que formen parte del pacto de rentas, es decir, que acepten que no les suban el sueldo todo lo que sube la inflación, como si disfrutan, por ejemplo, los pensionistas. Además, como el gobierno no deflacta el IRPF, por lo que al final si le suban el sueldo, el trabajador también tiene que pagar más. Y por si esto fuera poco, todo trabajador al que se le castiga fiscalmente por trabajar, luego también es consumidor. Y como consumidor también tiene que pagar más por el IVA. Bueno, pues la recaudación por IVA rozó ya los 80.000 millones, lo que supone también un máximo histórico. Entre eso y los 28.000 millones de impuestos de sociedades, el Estado, a la espera de que se cierre el ejercicio, ya tiene recaudados casi 240.000 millones de euros en impuestos, más que todo lo ingresado en 2021 y más incluso de lo que había pronosticado el propio Ministerio de Hacienda. Con este panorama, pues ya puede bien el Consejo de Ministros hacer anuncios esta semana en la línea de bajar un poco el IVA a algunos productos alimentarios. Ni que decir tiene que lo venderán como un gran esfuerzo del gobierno, pero en realidad el esfuerzo lo está haciendo la gente corriente. Y en eso incidió, por cierto, el rey en su discurso de Nochebuena.
La subida de los precios, especialmente de los alimentos, provoca inseguridad en los hogares. Tener que hacer frente a gestos cotidianos como encender la calefacción o la luz o llenar el depósito de gasolina acaba siendo una fuente de preocupación e implica, en muchos casos, importantes sacrificios personales y familiares.
El rey dio por hecho que a día de hoy son demasiadas las familias que están realizando un enorme esfuerzo a la hora de hacer cosas tan sencillas como llenar el depósito del coche, pagar la factura de la luz o llenar el carro de la compra. Y ese discurso contrasta con la idea cada vez más extendida entre el gobierno y sus terminales mediáticas de que la cosa no está tan mal y que los agoreros que decían que el otoño iba a ser muy duro, que se han equivocado. Hombre, que estuviéramos o que tuviéramos suerte con el retraso del frío en octubre y noviembre y que ahora las lluvias y los vientos de diciembre hayan permitido ahorrar gas, es para alegrarse y para desear que siga siendo así por el bien de todos, pero tampoco se debería caer en una complacencia excesiva porque son muchos los que van demasiado justos y no sabemos hasta dónde llegará el colchón de los ahorros de esa cosa tan difusa que ha venido en llamarse la clase media. Si la economía fuera tan bien, como dice Pedro Sánchez, no haría falta, por ejemplo, que el gobierno y los sindicatos se vuelvan a reunir esta semana, como tienen previsto, para tratar de cerrar un acuerdo sobre el salario mínimo. Ni haría falta ese Consejo de Ministros para bajar el precio de determinados alimentos. Pero ya les digo, el gobierno no pierde ocasión para hacer una lectura positiva de la evolución económica, como hizo el pasado viernes la vicepresidenta Nadia Calviño, a pesar de conocer que la economía española creció en el tercer trimestre incluso menos de lo previsto, tan solo un 0,1%, en un trimestre, en el de la campaña de verano, que se supone que es fuerte para el turismo y el consumo.
La economía española se mantiene en una senda de fuerte recuperación iniciada en 2021 y está resistiendo bien, incluso en un contexto internacional tan complejo. La revisión al alza del Producto Interior Bruto se debe a un comportamiento mejor de lo previsto, tanto del consumo como de las exportaciones.
El tercer trimestre del año cayó mucho respecto a los seis primeros meses del año, pero el gobierno se agarra a que un análisis más sosegado de esos seis primeros meses del año permite ahora revisar al alza el PIB, lo que podría mejorar el dato final de este año. Claro, estamos hablando de un análisis más sosegado con la nueva metodología que Moncloa ha incorporado en el cálculo del PIB para abordar el efecto estacionalidad de otra manera. Y aquí los economistas no acaban de ponerse de acuerdo en si el PIB refleja realmente el estado de la economía real o no lo hace, o si el gobierno, con esos cambios en la manera de calcular el PIB, lo único que está intentando es maquillar, como en otras cuestiones, ese parámetro económico para que no le dejen evidencia. En todo caso, es preocupante que la economía española haya ido de más a menos, teniendo en cuenta que somos la única gran economía a la que la guerra de Ucrania pilló sin haber terminado todavía de recuperar todo lo perdido por la pandemia. Por cierto, hablando de Nadia Calviño, este fin de semana conocíamos también que su marido al final ha tenido que renunciar al alto cargo en patrimonio nacional que le habían adjudicado, un puesto creado ad hoc que le había sido asignado gracias, entre otras cosas, al apoyo de la que fuera número dos y amiga personal de Calviño. La vicepresidenta decía que todo había sido legal, ético y estético, pero que, bueno, que el caso es que el marido al final ha tenido que renunciar al cargo, en el que muchos han visto pues un claro caso de nepotismo. Que el nepotismo, recordemos, es solo una o uno de los muchos síntomas que emiten las instituciones públicas cuando están erosionadas. Y esa es, como saben, una de las grandes advertencias que ha lanzado el rey en su discurso de Nochebuena. Un discurso sosegado, por más que algunos esperaran que saliera a hablar como si fuera un tertuliano televisivo, en el que el jefe del Estado se pegó a la actualidad de una manera evidente tras los días de polvareda que nos han precedido. Un rey que, en esos poco más de 10 minutos de discurso, dejó entrever su preocupación por la deriva de la situación política.
Las democracias en el mundo están expuestas a muchos riesgos y España no es una excepción. La división es uno de ellos. El deterioro de la convivencia es otro. La erosión de las instituciones es el tercero.
Es cuando menos llamativo que un rey se vea obligado, debido a la actualidad política de su país, a hacer referencia a conceptos como el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones. Y eso va por todos, no cabe duda, pero el que gobierna siempre tiene más responsabilidad que nadie. Y más si dice barbaridades, como se han dicho en los últimos días, de que la soberanía popular está por encima del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Ahora dice el PSOE que comparte el discurso del rey en defensa del régimen del 78. Bueno, pues a ver cuánto les dura. Vamos ya a repasar otros asuntos con la ayuda de Gonzalo Zaballa.
Herrera Incope.
Pues empezamos por una última hora, Sergio. Las autoridades austríacas acaban de anunciar que han encontrado a todas las personas que estaban desaparecidas tras quedar sepultadas por una luz de nieve en la estación de esquí de Lech. Son 10 los supervivientes. De ellos, 4 están heridos, uno de gravedad que ya ha sido trasladado al hospital. Por lo demás, la Navidad no ha servido para que Rusia cese con su ofensiva en Ucrania. En estos momentos, un gran porcentaje del país permanece a oscuras tras un fin de semana más de ataques en ciudades como Jersón, donde hay al menos 10 civiles muertos y unas 60 personas heridas. También llama la atención la situación que se vive en la localidad ucraniana de Marinka. El ejército ruso ha lanzado lluvias de munición incendiaria que han caído muy cerca de zonas residenciales. Bakhmut es otra de las ciudades afectadas. Ha sido objetivo del ejército ruso en los últimos meses debido a la gran cantidad de fábricas que posee la localidad. Esta madrugada, Zelensky ha advertido de que espera una gran ofensiva antes de final de año. Por otro lado, nos sentamos en Estados Unidos, donde parece que ya ha pasado lo peor de la tormenta Elliot.
Oh my God.
La situación mejora, pero lo hace muy poco a poco. Y es que en los últimos días las temperaturas del país norteamericano han caído hasta los 40 grados bajo cero. Y esta madrugada las autoridades han elevado la cifra de víctimas mortales a 34. En estos momentos cientos de hogares siguen sin suministro eléctrico. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, este lunes regresa la primera de las 5 grandes ligas de fútbol. Bruno Casar.
Sí, la Premier League inglesa es la primera en volver con su habitual Boxing Day, jornada de Navidad que hoy nos depara 7 partidos, desde la 1:30 del mediodía hasta las 9 de la noche, entre los que podemos destacar a las 6:30 el Aston Villa de Unai Emery ante el Liverpool, a las 9 de la noche el líder de la liga inglesa, el Arsenal de Mikel Arteta ante el West Ham, o a las 4 el Everton Wolverhampton, con el debut en el banquillo de este último equipo de Julen Lopetegui. Precisamente Lopetegui ya tiene su primer fichaje, Mateus Cunha va a abandonar el Atlético de Madrid el 1 de enero para recalar en el Wolverhampton, cedido con una opción de compra obligatoria que en principio va a rondar los 40 millones de euros.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Tras las primeras reacciones, ¿cuál es el análisis que hacen los expertos del mensaje del rey en Nochebuena? Por cierto, feliz Navidad con retraso y buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Feliz Navidad. Todas las personas con las que ha podido hablar este conciso, incluido un experto en protocolo con muchas responsabilidades, coinciden casi al unísono en un aspecto. La escenografía elegida por la Casa del Rey pareció como muy estudiada, perfectamente intencionada. ¿Por qué? He preguntado y la respuesta ha sido esta. La elección de la fotografía de todos los líderes de la Alianza Atlántica seguramente fue consensuada con la Moncloa con un solo objetivo, demostrar no ya el prestigio internacional de España, sino el de su propio presidente del gobierno. No es impensable, me añaden, que este reconocimiento haya venido a compensar la seriedad de las denuncias institucionales de Felipe VI, pero es que además, insisten, tampoco parece inocente la mención hecha por el rey del próximo semestre de España en la presidencia de la Unión Europea. Ciertamente estas apreciaciones están bien traídas dentro de un discurso en el que el rey, con toda la templanza y el cuidado posible, advirtió de los riesgos que nos trae la división política nacional y, desde luego, lo más importante, el deterioro de las instituciones. Sabiendo cómo se las gasta Moncloa, es muy acertado pensar que los 2 o 3 párrafos dedicados precisamente al respeto a la Constitución hayan sido negociados entre Zarzuela y Moncloa, junto con ese difuso, pero paradójicamente claro, llamamiento a la integridad y no división de los Estados europeos, incluido España. Tampoco la mención del rey a la vigencia de la transición fue baladí, en un momento en que el gobierno de la nación está volando todos sus éxitos.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
A veces subraya ya desde la portada de este lunes que PSOE y PP viven una tregua, aunque sea de unas horas, porque los dos partidos coinciden en el elogio al rey por su defensa de la Constitución. Un discurso, dice La Razón, que rompe el eje ideológico del gobierno. El PSOE, en este caso, se alinea con PP, Vox y Ciudadanos, y todos sus socios de dentro y fuera de la Moncloa censuran el mensaje del jefe del Estado. El Mundo destaca que el gobierno confía en la economía para recuperar terreno en el año electoral que ahora comienza. El semanario The Economist situaba este fin de semana a nuestro país como uno de los países europeos que ha tenido mejor comportamiento económico en este año 2022 que se nos va. Expansión dice que Baleares, Canarias, Madrid y Cataluña van a ser las comunidades que lideren el crecimiento en 2023. 5 días da el dato de que Hacienda ha recaudado hasta noviembre 239.000 millones de euros, casi todo lo previsto para este año. Son cifras récord de recaudación para el Estado, con dos factores que lo explican. Uno, la alta inflación, y otro, la mejora del mercado de trabajo. Y el Papa Francisco, que pide que se acallen las armas, titula esta mañana El Mundo. El Papa lamenta 10 meses de una guerra sin sentido, la de Ucrania, e incluye la represión en Irán en su repaso a los grandes conflictos en el mundo. Por desgracia, como subraya La Razón, Putin no da tregua a Ucrania por Navidad. En los periódicos hoy destacan esas imágenes de cadáveres en las calles de Jersón tras el bombardeo del fin de semana que se cebó con los civiles y que causó 16 muertos.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues cuenta el diario El País el riesgo que corren decenas de mujeres afganas por la maraña burocrática de nuestra embajada, la embajada española en Pakistán. Se están cancelando, por razones administrativas, citas para pedir el asilo en España de estas mujeres. Son mujeres que huyen del terror de los talibanes, que han entrado con un visado que caduca y que ahora se quedan en tierra de nadie, en situación irregular en Pakistán y sin poder buscar refugio en España.
Vamos con la píldora económica, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Esta semana vamos a conocer el dato adelantado del IPC de diciembre. La mayoría de los expertos espera que esté en torno al 6%, aunque la inflación subyacente se va a mantener en niveles récord histórico en torno al 6,4%. ¿Y por qué cae la inflación nominal? Pues mira, la razón hay que buscarla en los precios de la energía, que durante el mes de diciembre se han desplomado, tanto el precio de la luz como el del gas y los carburantes. España ha tenido un mes de diciembre lluvioso, ventoso y con temperaturas moderadas, lo que ha provocado que las energías renovables pudieran trabajar a pleno rendimiento. Los alimentos frescos, sin embargo, habrán seguido subiendo. El IPC de diciembre es importante, Sergio, porque así como para renovar las pensiones el Estado usa la revalorización media hasta noviembre, muchos convenios privados utilizan el dato de diciembre para actualizar los salarios. Te recuerdo que ya se ha aprobado por ley que los contratos de alquiler no puedan subir más de un 2% el año 23.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado.
Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí.
Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Durante la bendición Urbi et Orbi del día de Navidad, el Papa Francisco se ha acordado especialmente de Ucrania, Siria y de las comunidades cristianas de Oriente Medio. Siguiendo su tradicional discurso de estas fechas, ha estado nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Desde el mismo lugar donde se asomó al mundo por primera vez como Papa hace 10 años, Francisco lamentó que nuestro tiempo esté viviendo una grave carestía de paz, en lo que ha calificado abiertamente como tercera guerra mundial, señalando en concreto a Ucrania.
Y señores, ci renda pronti a gesti concreti.
Que el Señor nos disponga a realizar gestos concretos de solidaridad para ayudar a quienes están sufriendo e ilumine las mentes de quienes tienen el poder de acallar las armas y poner fin inmediatamente a esta guerra insensata.
Esta guerra insensata.
Durante un mensaje en el que los pontífices suelen repasar las heridas del mundo, citó 14 países o zonas envueltas en conflictos que no terminan de resolverse, como Siria, Tierra Santa, Israel, Palestina, Oriente Medio, la región del Sahel, entre muchos otros, sin olvidarse de los cristianos perseguidos, migrantes, refugiados, ancianos y de los presos.
En España, cada día se necesitan más donaciones de sangre para cubrir necesidades. Es un reto importante, aunque un ensayo clínico realizado por las universidades de Bristol y Cambridge ha dado un paso importante para acabar con el déficit de donaciones. Han creado la llamada sangre cultivada. ¿De qué se trata, María Ruiz?
Se trata de un proceso muy complejo que de momento solo ha logrado éxito en un entorno controlado como es un laboratorio. Pero la puerta a la esperanza se ha abierto ya. Cristina Arbona es directora técnica de la Fundación CAT, miembro de la Sociedad Española de Hematología y de Transfusión Sanguínea, y aquí en COPE nos ha explicado en qué consiste exactamente este ensayo.
Lo que podemos coger, lo que se llama la capa de glóbulos blancos de una sangre donada por un donante normal. A partir de esas células, lo que hacen es hacer un medio de cultivo.
Los sorprendente de esto es que gracias a que esas células son más jóvenes que las de cualquier otro paciente que haya donado sangre, el recorrido vital es mucho mayor.
Si tú pones sangre de un donante de sangre normal, ahí hay, están mezclados glóbulos rojos que acaban de ser producidos en la médula ósea con glóbulos rojos que están muriéndose.
Aún así, expertos como Cristina recuerdan que seguir donando sangre es esencial. Gracias a eso, cada día salvan la vida en nuestro país al menos 75 personas.
Mira, hablando de avances, un grupo de científicos españoles está tratando de enseñar a unas bacterias a interpretar el código Morse, así como suena. La idea es comprobar si esos seres vivos pueden crear redes neuronales que les permitan tener inteligencia artificial. Esto nos lo va a explicar un poquito mejor, si puede, Vicente Ordaz.
El equipo de investigadores de CSIC y la Universidad de Valencia trabaja en un proyecto que aplica la ingeniería genética a bacterias para hacerlas capaces de reaccionar a un estímulo asociado a una señal de un código lingüístico. El objetivo es que esta población de bacterias sea capaz de leer literalmente el código Morse, un siguiente paso para utilizar en organismos vivos y en computación. La idea que subyace al proyecto, que cuenta con la financiación de la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos, es comprobar si seres vivos como las bacterias pueden crear redes neuronales que les permita tener inteligencia artificial.
Y son fechas de estar con familiares, pero a veces las buenas intenciones pasan de castaño oscuro. Fíjate, en el almacén de pertenencias de los reos de un centro de inserción social de Málaga ha aparecido un objeto muy particular, la urna con las cenizas de la madre de uno de los presos que no quiere separarse de ella, Yolanda Guirado.
Este preso no se quiere separar de las cenizas de su difunto. Está cumpliendo condena en el centro malagueño Evaristo Martín Nieto. Cuando sale de permiso, se llevan los restos del difunto y cuando regresa, deja la urna con las cenizas en el almacén donde el resto de presos dejan sus pertenencias. Al parecer, el reo quiere tirar las cenizas al mar, pero aún no ha podido. Los funcionarios piden que se le concedan unas horas para poder hacerlo. Otra cuestión objeto de debate es que las cenizas están a menos de 5 metros de la oficina de los trabajadores y creen que no es apropiado por motivos sanitarios. Por todo esto, los funcionarios piden a la directora del centro que no permita el acceso de las cenizas.
Y en este día de San Esteban, lo que tampoco falta es el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. En la tarde de COPE hoy, como no podía ser de otra manera, seguimos comentando, analizando el discurso del rey en Nochebuena, su llamamiento a la responsabilidad y a cuidar a nuestras instituciones. Vamos a analizar el discurso del rey y vamos a analizar las reacciones, que son muy significativas. Pues está muy bien que PP y PSOE estén de acuerdo. Alguna responsabilidad tiene tanto el PSOE como el PP en la erosión de las instituciones. Pero llamativa ha sido la reacción de los socios de Sánchez, que han puesto el grito en el cielo y que han reivindicado una especie de soberanía popular que tiene mucho de populismo y poco de democracia consolidada como la que tenemos en España desde 1978.
Que dejaron grandes canciones, ¿eh? Pues esta es de las que más nos gustan. I saw her standing there. La vi allí de pie y me quedé prendado, ¿eh? Lo típico que te pasa cuando vas a comprar el pan. Los Beatles levantando al personal en este lunes de resaca navideña. Yeah. esta canción era la primera del álbum Please Please Me, que se publicó en 1963, que ya ha llovido un poquito, la verdad. Bueno, tenemos un WhatsApp, como cada día, el 699-1314, camino ya de las 7 de la mañana, aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaño.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaño.
Tenemos un amigo en Balaño.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santa y la Premier League vuelven a DAZN, ahora desde 19,99 euros al mes.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con el solomillo marinado con boletus de nuestra marca Special a solo 5,99. Tan jugoso, tierno y sabroso que lo pruebas y dices, ¿y de postre no hay solomillo también? Así de fácil, así de Aldi.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia, tus amigos, ¡tiempo de juego!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.